Yo creo que tiene que ver básicamente con lo que mencioné en la exposición. Esto se reduce finalmente en una percepción de justicia o injusticia. Y en la manera o en la medida que menos personas se sientan discriminadas, se sientan injustamente tratadas, va a ser más beneficioso para la cultura chilena en general. Porque en definitiva todo se reduce a la sensación de justicia o injusticia. Y eso puede ser en el lenguaje, eso puede ser en el tratamiento con tu jefe, ¿no es cierto? Puede ser el tratamiento en la escuela, en todo ámbito, en todos estos contextos que vimos, ¿no es cierto? En todos estos sistemas, lo que debe primar, a mi juicio, es un poco utópico, pero a eso tendemos, ¿no es cierto? Que sea lo más justo posible, que todos perciban ser tratados con justicia.
Perfecto, esto de incluir la E en el todos, ¿cierto? Todas y todo, es algo que se propuso en España en la década del 70, digamos, sí. Mediados del 70, 76 precisamente. En algunos países, en el caso de Suecia, ustedes también tienen una alternativa, ¿cierto? Que usted lo mencionó ahí. Me gustaría que pudiese hablar también un poco sobre el estudio que presentó. Es un estudio donde parece que las mujeres son más propicias a ocupar la E, digamos, versus los hombres. Cuéntenos un poquito sobre algunos aspectos de ese estudio que presentaron ahí.
Sí, el estudio presenta cosas que son, se presuponían que iban a ser así, como el hecho de que la mujer tiene más positiva hacia el lenguaje inclusivo, tanto lo que es la E como lo que es el desdoblamiento. Lo que sí sorprendió un poco, pero no tanto, es que las mujeres nacidas en Suecia fueran más positivas que las mujeres nacidas en Chile. Entonces aquí lo que yo veo es un trasfondo cultural, y por eso que es tan importante lo que también se mencionó entre las preguntas, de mejorar lo que es la educación, ¿no es cierto?, de cuál es realmente el objetivo de este lenguaje inclusivo, que no es revolucionar en definitiva, sino que es simplemente entregar justicia. Y en ese sentido yo creo que la mujer nacida en Suecia tiene más arraigado eso que la mujer chilena, que la sociedad chilena es básicamente patriarcal, ¿no es cierto? En Suecia es básicamente con una mayor tendencia hacia lo matriarcal.
Seguía. Sí. Gracias, Juan Pablo.
Sí, nos vemos. Sí.
Perfecto. Y eso tiene que ver con lo que tú mencionabas, de que nosotros heredamos, ¿cierto?, una cultura que llegó desde Europa, ¿cierto?, que era marcadamente patriarcal, digamos, claro. Y de alguna manera el lenguaje, el todos, reunía a la mujer y al hombre, y esos han sido procesos que han durado cientos de años y que imagino que en 15, 20 años no se van a poder lograr cambiar rápido. Y también hay toda una herencia que nosotros recibimos de nuestros padres, nuestros abuelos, y eso son cosas culturales que a veces cuesta cambiar, ¿no?
Exactamente. Todo esto es el resultado de un aprendizaje grabado en lo que podríamos llamar la conciencia pública o la conciencia cultural de la mayoría o de las grandes mayorías. Y claro, y es el resultado de este repetir cosas, ¿no es cierto? Y en nuestra casa nosotros aprendimos el masculino genérico sin reflexionar en absoluto sobre el masculino genérico. Simplemente así se usaba y punto. Nadie reflexionaba sobre eso. Hasta que llegó el momento en que la gente, particularmente las mujeres, ¿no es cierto?, comenzaron a percibir de por qué yo no estoy aquí, ¿no es cierto?, porque se dieron cuenta que existía el femenino y por qué no el femenino. Entonces, naturalmente, hubo un despertar. Está habiendo un despertar, ¿no es cierto?, pero los despertares a veces son más o menos violentos, ¿no es cierto? Hay gente que despierta dando manotazos y otra gente que despierta de a poquitito, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que de lo que se trata, en definitiva, es que este cambio, que yo creo que es irreversible, se dé con la suficiente tranquilidad para que no demore más de lo que debiera más. En la medida que se acelere demasiado, yo creo que tiende a frenarse. Hay que hacerlo como dice la canción, Juan Fonsi, ¿no es cierto? Despacito.
Oye, Miguel, yo te quería preguntar, la Real Academia de la Lengua todavía no reconoce el todes, digamos, ¿no? Todavía está el todos, reúne ambas visiones. Sí. ¿Crees tú que a la larga la Real Academia va a tener que reconocerlo o eso depende del uso? Porque es cierto que la Real Academia hace los cambios cuando las palabras ya se empiezan a utilizar más. Sí. ¿Cómo lo ves tú eso?
Yo lo que veo que esto es irremediable. Yo creo que vamos hacia allá. La academia va a demorar más o menos, ¿no es cierto?, dependiendo, como la misma academia lo reconoce, dependiendo de lo que ella vea o perciba a través de sus academias locales, ¿no es cierto?, los distintos países, que le informan, ¿no es cierto?, si el uso se ha extendido o no se ha extendido. Hay lugares en que se ha extendido más, en Argentina pareciera que está muy en boga, ¿no es cierto?, en México también. Aquí en Chile está, ya, está dando sus pasos, ¿no es cierto?, y yo creo que tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde, ¿no es cierto?, la academia reconozca este uso, ¿no es cierto?, como una alternativa, que no tiene por qué excluir a la otra, o sea, no tiene por qué desaparecer el masculino genérico, no, uno puede tener dos amores y tres amores, ¿no es cierto?, entonces perfectamente podrías convivir un tiempo, tanto el masculino genérico como estas posibilidades. Yo creo que no hay nada que se oponga a esto, ¿no es cierto? Hay casos en que se exigiría más, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, en una reunión donde hay hombres y mujeres, ¿no es cierto?, y la mayoría son mujeres, es bastante inapropiado seguir insistiendo en el bienvenidos. Entonces hay casos en que es más obvio que otros, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso sí se puede ir incluyendo en la Real Academia, que lo puede incluir, ¿no es cierto?, con ciertas condiciones, ¿no es cierto?, de existencia.
Pero quería preguntar, en los títulos universitarios, ¿hay algunas universidades que han incorporado, por ejemplo, el profesor, profesora, ingeniero, ingeniera? No. ¿Cierto? Porque antiguamente siempre se decía el ingeniero, ¿cierto? Hay algunas profesiones que, por ejemplo, se incluye, digamos, esa letra, digamos, pero en las universidades, paulatinamente, algunas han ido reconociendo la diferencia, digamos. Sí. ¿Crees tú que eso también es un paso importante en nuestro país?
Sí, yo creo que sin duda, ¿no es cierto? Las realidades van creando también el lenguaje. Carabinero, hasta hace no sé cuánto tiempo las mujeres pudieron entrar como carabineras, entonces ya surgió la palabra que no existía, ¿no es cierto? Pero surgió de una necesidad de marcar esta existencia, ¿no es cierto? Y así, médico, médica y profesor, profesora, ¿no es cierto? Abogado, abogada, ¿no es cierto? Y hay muchas que han aparecido simplemente por una constatación de la realidad y una necesidad imperiosa de ajustarse a esa realidad.
Claro, pero ahí se podría ocupar ingenieres, por ejemplo, abogados, o ahí ya como que echamos como en el...
Yo creo que no, porque los ingenieros, si hablamos en plural, yo creo que así, ahí sí. Entonces ahí podría decirse los ingenieres. Claro. Si tú te estás dirigiendo a un grupo donde hay mujeres y hombres ingenieros, ingenieras, entonces ahí sí. Porque esto del lenguaje inclusivo se refiere a las personas y al plural.
Perfecto.
Entonces,
no por separado, digamos.
Claro, no por separado.
Perfecto. Ya pues, Miguel, te agradezco tu tiempo.
Muy bien.